Viaje Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Y estamos de regreso para continuar con la barra programática de este día viernes 12 de abril de 2019. Nuevamente un gusto saludarlos, Soledad Nava, a través de SinergiaInteligente.com, transmitiendo completamente en vivo desde la hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles, heroica Puebla de Zaragoza. Muchas gracias nuevamente, gracias a todos los que se están conectando en este momento a través de su móvil, computadora o tablet. Bienvenidos a una emisión más de su programa Caminante Fiscal, programa que se transmite cada 15 días, viernes a las 12 del día, dirigido por el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. El tema que nos va a compartir en esta ocasión será: estamos en la entrada de un nuevo federalismo fiscal. ¿Usted qué opina? Lo invito para que nos envíe sus comentarios, sugerencias o saludos. Les recuerdo, puede ser a través de WhatsApp, mediante un mensaje de texto o de voz, en el 2224-8460-90. Si lo prefiere a través de redes sociales, en Facebook estamos como Sinergia Inteligente, en Twitter arroba somos Sinergia. A través de nuestras líneas telefónicas nos puede llamar al 01-222-237-2536 y 237-2234. Esperamos con gusto sus comentarios. Y antes de iniciar con este programa, quiero, a nombre de todo el equipo de Sinergia Inteligente, felicitamos al maestro Ramón Ortega Díaz, ya que el pasado domingo cumplió un año más de vida, así que le mandamos un fuerte abrazo, maestro Ramón, que lo siga bendiciendo Dios siempre, y pues bueno, estas mañanitas para usted.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
Nuevamente muchísimas felicidades, maestro Ramón, un fuerte abrazo, y ahora sí comenzamos con este programa. Adelante.
No, muchas gracias por las felicitaciones, señora Soledad, Energía, y apenas 40 abriles, todavía tenemos Dios mediante para rato. Pero bueno, vamos a platicar de esto que ha estado haciendo ruido, de si va a haber reforma, no va a haber reforma, se va a cobrar la tenencia, si quiere regresar, si el impuesto predial lo va a cobrar la federación. Bueno, de entrada, en los precriterios, ya para lo que es el 2020, recuerden que ya se presentó el primero de abril, y dentro de los precriterios se menciona que no se prevé una reforma fiscal para el 2000, 20, tal cual se menciona en el documento. Y el presidente, Andrés Manuel, el ejecutivo, el martes, mal recuerdo, en el mañanero, menciona que no va a haber nuevos impuestos, que es los empresarios que quisieran que hubiera este incremento de impuestos o nuevos impuestos, pero pues fue su equipo hacendario, ¿no? Pero la realidad es que el foro de donde sale eso, que ya se tenía programado, porque es primero se presenta los precriterios, luego en el foro se ve que lo que se tiene planeado, que se está trabajando, y la realidad es esa. Desde hace años, no es nuevo, se está estudiando la posibilidad de reestructurar la parte del federalismo en México. Hablamos del federalismo fiscal. Recordemos que la parte de los estados, cada uno es libre y soberano, pero se unen a los demás estados para crear una federación, la cual nosotros conocemos como República Mexicana, México, la última reforma con Calderón. Y de ahí los estados, los municipios, van a recibir, derivada de una ley que se llama Ley de Coordinación Fiscal, pues la parte de los ingresos, dependiendo la fórmula de participaciones que le toquen a cada uno de ellos. Por ejemplo, Nuevo León, de los que más aportan a la federación, pero no se le regresan el mismo porcentaje. Chiapas, de los que menos aporta, y es de los que proporciona lo que da, supera la participación. Parte de esa distribución de recursos que manejan la fórmula, pues busca combatir la pobreza, el número de habitantes, la parte del consumo, y con ello pues podría decir que no es tan proporcional esta recaudación. Y también de lo que viven los estados y municipios, es más del 90% de ingresos, son participaciones y son participaciones federales. Y entonces el estado pues se dedica solamente a sus ingresos propios, a administrar ingresos propios, y los municipios pues también tienen sus impuestos propios, pero en una cantidad del 10%. O sea, viven de papá gobierno federal. Cuando nos analizamos y bajamos a los impuestos estatales y locales, de entrada la fuerza de recaudación y de fiscalización pues es muy distinta a la federal. Es más, para eso existen los convenios de coordinación, para la parte de impuestos federales, donde les corresponde un porcentaje de las revisiones, auditorías que realizan, ¿no?, las haciendas estatales. Y también, este auge de tener los dictámenes estatales de los ingresos propios, pues es para de una manera apoyarse en profesionales de que se están cumpliendo correctamente con los impuestos estatales. Entonces, en esta situación por ejemplo, cuando aterrizamos el predial, pues algunos están actualizados, lo que es el valor catastral de lo que es el predial, en algunos casos no lo es, y es por eso que los municipios evalúan, los cabildos, obviamente mediante aprobación de los congresos estatales, los incrementos no a los porcentajes del pago del predial, sino lo que hacen es incrementar el valor catastral, porque es la base del impuesto. Al incrementar la base del impuesto, pues les dan mayor predial. El asunto aquí está que los municipios obviamente quisieran tener más dinero, pero ¿qué pasaría si aumenta el predial en un municipio? ¿Qué pasaría? De entrada, a la gente no les gusta pagar impuestos. Yo creo que ahí sería también un gran tema de discusión, por qué no les gusta pagar impuestos a la gente. Lo del predial, que es sobre una propiedad, dice, ¿por qué tengo que pagar impuestos sobre mi propiedad? Y luego, ¿por qué tanto tengo que pagar el impuesto? Entonces, los municipios, el cabildo, pues analiza porque estos representan votos. Obviamente que para seguir gobernando pues requieren a la población contenta, y eso también es darle apoyo, recursos, los servicios pavimentados, alumbrados, para que sigan votando por el partido que gobierna el municipio. Entonces hay municipios, por ejemplo, que su valor catastral está 4 o 5 veces atrasado. Desde hace 20 años, un terreno, una casa, un municipio, de 20 años no vale lo mismo llevándolo hasta hoy. Entonces, lo que se está planeando, porque lo que es predial, de acuerdo a estudios del INCO, en México el predial se recauda menos del 0.2% del PIB. 0.2% del PIB. Cuando en promedio del OCDE es del 1%, o sea, es muy bajo la recaudación del predial. Y en América Latina es cuando menos del doble, 0.4%. De acuerdo al CIEP, que es el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, señala que existe un gran rezago en la recaudación estatal y municipal. La recaudación en México de las haciendas estatales y municipales es del 0.9% del PIB, menos del 1%. Y el OCDE, el promedio es del 5.5%. O sea, sí hay un problema de recaudación en México por las haciendas estatales y municipales. Entonces, se viene el anuncio que ha hecho el Ejecutivo de que no va a haber nuevos impuestos en México. Pues yo creo que de entrada podríamos decir, pues ya se están estudiando los nuevos impuestos, pero sí cómo reforzar la parte de la recaudación municipal y estatal. Y de igual manera, al tener más recursos, cambia la fórmula de la ley de coordinación fiscal, porque entonces le participarían más ingresos a estos estados o municipios. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el predial? Aparte de que tiene un costo en las votos de la población, es muy complicado andarlo primero calizando y luego cuidarlo. Hay terrenos abandonados, hay quienes no quieren pagar, están infestados los terrenos, el embargo para ejecutarlo o el procedimiento es muy complicado. Entonces lo que se prevé es que la fiscalización, el cobro, lo haga la federación, que la administración del predial lo haga el municipio o vía el Estado. O sea, no se le quitaría el predial, porque aparte de los municipios, pues también tienen sus potestades constitucionales. En estas situaciones, si bien se le regresaría a los municipios, ya sea vía también el Estado, por ejemplo, les voy a comentar el caso de Veracruz. En el Estado de Veracruz, hasta el año pasado, si no mal recuerdo, en la ley de ingresos, se preveía que el Estado, como el Estado en la parte del gobierno estatal, podía cobrar el impuesto predial previo acuerdo del cabildo del municipio que estuviera interesado, le iba a añadir al cobro, si no mal recuerdo, también un 7.5% por este servicio, y ya el Estado se financiaba, ejecutaba el cobro, y los municipios pues recibían su dinero menos esta comisión. Esto en Veracruz, en un municipio se acogió a eso, inclusive creo que el de este año ya no aparece en la ley de ingresos del Estado de Veracruz, porque nadie se lo llevó a cabo, y aparte es una medida impopular. Pero algo similar se está planeando para poderlo llevar a cabo. O sea, no es algo, digamos, fuera de este mundo o algo que se esté tratando de simular por la parte de la recaudación. Sin embargo, sí, lo que se busca es utilizarlo para poderlo llevar, ¿no? Y antes de irnos al primer corte, me voy ahora por de la tenencia. El de la tenencia, se creó este impuesto para las olimpiadas que se realizaron en México. Pasaron las olimpiadas y México siguió cobrando la tenencia. Hay muchos jóvenes que también están porque hay que pagar derechos, y la tenencia que nace en las olimpiadas, no recuerdo, en posesión en dice, bueno, se crea el impuesto con la finalidad de financiar la parte de los estadios, infraestructura y demás. Ok. Del 68 hasta con Felipe Calderón, se seguía cobrando la tenencia hasta acá. Oye, pues ya tenemos que pagar los estadios, ¿no? 68, 70, 80, 90, 2000. 2006, 2012, luego llega Peña Nieto, 2012, 2012. Todo ese rato se cobraba la tenencia por algo que el objeto ya se había felicitado, se había cumplido, ¿no? Hay un control sobre los vehículos. Como tal, la respuesta es sí. Es muy fácil de cobrar, la respuesta es sí. Entonces, lo que se hizo con Calderón es que dice, bueno, voy a quitar la tenencia federal, pero les voy a dejar la opción a los estados de que puedan cobrar la tenencia si ellos quieren. Y es como la tenencia federal desaparece y se traspasa a los estados. Esta parte de los estados, luego se creó una descoordinación, porque no sé, Querétaro decía, no, pues yo les voy a dar un beneficio para el no pago de tenencia. En Morelos, no, pues aquí no pagan la tenencia. En Veracruz, bueno, si pasan del 30 de abril no pagan el derecho vehicular, pagan la tenencia. Entonces, tenía un juego que está un coche de una empresa veracruzana emplacada en Puebla o en Morelos, Dice, oye, pues estos cuates no viven en Puebla o en Morelos, los tienen en Veracruz, se los pueden emplacar para no pagar las tenencias. Entonces se armó una descoordinación de todas estas situaciones de emplacamientos por el control de vehículos, y ya no se diga parte del tema de seguridad. Entonces se está regresando, se está buscando regresar la tenencia a la potestad federal, coordinarse con todo el estado, ya con el padrón que se tiene de lo que son también la cuestión de placas y demás, ¿qué quedaría? Pues engomado, verificación, tendría que venir un nuevo reemplacamiento, etcétera, 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 para que haya un orden de esta parte. Lo que estamos viendo en este sexenio es que estamos viendo todo a centralizar. O sea, que no vaya a tener pequeños virreyes, virreinatos, y todo otra vez centralizado. Que haya un manejo, un control, y obviamente con esto, pues tratar de evadir, tratar de disminuir la evasión de los impuestos locales, como son los del estado y los del municipio. Pero, si bien la federación nos cobraría, se los regresaría al estado. O sea, no es que se le quitaría el recurso, simplemente para sustentar el cubro y reordenar toda esta situación que se dio. Entonces, es probable, porque el estudio, y porque se menciona, pues ya está. O sea, ¿qué tendría que venir? Tendría que modificarse parte de todo este reordenamiento de potestades en los cobros de la Ley de Coordinación Fiscal, y los estados tendrían entonces que también reestructurar sus leyes estatales, sus códigos financieros, y los municipios sus códigos hacendarios, o simplemente adecuar con la parte de coordinación fiscal los recursos que le corresponden a los estados y municipios. O sea, no estaríamos hablando de una reforma fiscal federal, pero sí una nueva reestructuración en la parte de este federalismo que tenemos en México, vía coordinación de contribuciones estatales y municipales, que habría que analizar su centralización. Bueno, regresamos después de este primer corte.
SinergiaInteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @somossinergia. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.
Le saluda a tu amigo Julio César Constantino Adar y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Conoce de manera sencilla y práctica las disposiciones legales y reglamentarias de las leyes del Seguro Social y del Infonavit para integrar correctamente los salarios. Adquiriendo el curso en descarga, el ABC de la integración salarial para IMSS e Infonavit. incluye el efecto de la UMA 2019, impartido por el maestro y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en descarga. El ABC de la integración salarial para INS e Infonavit incluye el efecto de la UMA 2019.
Ya está disponible una nueva videocápsula en la que abordaremos el tema de arrendamiento, el arrendamiento puro, en donde la NIF D5 le da un tratamiento totalmente distinto al que venimos manejando. Ahora vamos a manejar depreciación, intereses y un concepto de un nuevo activo que vamos a tener que depreciar. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que te permitirá generar información de valor agregado, generar expectativas de negocio y también cumplir con tus obligaciones fiscales. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje NIF podrás capacitarte en el lugar, la hora y en el dispositivo que quieras.
Conoce de una forma muy dinámica y fácil de entender la forma en que se pueden simplificar los procesos de contabilización de las operaciones de una empresa, sin descuidar la exigencia fiscal vigente relacionada con la contabilidad electrónica, a fin de disponer de mayor tiempo para una buena supervisión u ocuparlo en la búsqueda de más clientes. Encontrarás respuestas a preguntas como esta: ¿cómo puedo contabilizar con mayor rapidez, sin tantos errores, y al mismo tiempo cumplir con la exigencia de la contabilidad electrónica? Esto y más verás en el curso disponible en descarga, La contabilidad electrónica en su aspecto práctico con COI 8.0 R11, impartido por el contador público Víctor Hugo Castañeda Pérez. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en descarga, La contabilidad electrónica en su aspecto práctico con COI 8.0 R11.
Muchísimas gracias. Seguimos recibiendo con mucho gusto todos sus comentarios y vamos a continuar con este programa, maestro Ramón.
Gracias por las felicitaciones. Vamos a seguir platicando sobre el tema. Yo sé que te están ocupados con los manuales de personas físicas. No, hombre, cada caso que hay. Rechazos, inconsistencias, facturas no cargadas. Rechazos. Revoluciones manuales. Manuales. Es todo un show, la verdad. Pero bueno, que no necesita contador. Bueno, lo que sí va encaminado para el 2020, la iniciativa está desde el año pasado, pues es poner estos impuestos a la economía digital. Por ejemplo, lo que es las plataformas digitales, cuando menos se maneja un 3%, es una tasa baja, comparándolo con lo que es en otros países, pero va caminando poco a poco, irlo realizando para hasta que un momento llegue a nivel internacional esta coordinación y pues ya se tenga una fiscalización mucho más al respecto. Entonces, lo que sí podríamos nosotros tener pues es la parte del impuesto digital, que pues eso sería incrementar las costumbres actuales que tenemos. Por ejemplo, en su casa, pues tenemos tiempo, pues tenemos a Netflix, ¿no? Y ahorita creo que subió, que anda por 120 y tantos, 130 el del usuario, ¿no? De eso, de aplicarle, pongamos un 3%, pues lo que es el usuario, pues vería incrementándose lo que es el costo del servicio. Entonces, ahí nosotros tendríamos que absorber lo que es el pago de este impuesto, ¿no? pero lo que más suena, veremos qué tanto camina, pero la tenencia, regresando al tema, la tenencia, pues la está analizando detenidamente la Secretaría de Hacienda, obviamente para tener más recursos y mejorar, porque ahí está observando pues una buena parte de manejo en el mismo. Le mencionan, esto fue en el segundo foro hacendario que acaba de pasar en estos días, la recaudación en México es del 13% del PIB, es de las más bajas en América Latina, en lo que es la OCDE, y a pesar de la reforma fiscal que se dio en México en 2014, pues sigue siendo muy baja. Después hoy ya vimos que se aprobó, está pendiente su publicación, que pasó al Ejecutivo, la modificación del 113 del Código, también al 113 bis, por aquellos que facturan, dan factura falsa. Bueno, de factura falsa como tal no existe el concepto de eso. Una factura que ampara operaciones simuladas, eso sí, creo que estaría ad hoc. Y poco a poco va a ir esto adecuándose. Recordemos que el 69 bis todavía tampoco se sigue, no tenemos un caso que damos de aplicación por esta situación de que hemos comentado en otras ocasiones, no existe la razón de necios. Entonces tiene que haber otras maneras de que se pueda recaudar en México. Y una de ellas es el impuesto ambiental. En México, el impuesto ambiental, si bien se tiene lo que es el impuesto del carbono, del IEPS, es realmente no ha dado frutos que esperan. Siguen las partes de contaminación, sobre todo las multas que se ponen de contaminación de ríos y demás, pero sigue siendo insuficiente. Entonces, para tener este incremento, porque hay varios estudios de qué se tiene que hacer en México, uno de ellos, recuerden que sonó mucho en diciembre, de que querían regresar, bueno, querían orar sobre las herencias y demás, que no pasó, ahí se quedó la propuesta, es, por ejemplo, los impuestos sobre las propiedades y demás, pues dice, bueno, vamos a hacerlo sobre lo que es el predial. Okay, para. Y lo que es en la propiedad del auto, pues el predial, digo, la tenencia. Entonces, parte de lo que es esta tenencia podría generar una recaudación de 120 mil millones de pesos. Este incremento de la tenencia y el predial, aunque la autoridad dice que podrían ser entre 120 y 250 mil, sigue siendo pues una cantidad importante en lo que se busca por parte de la autoridad. Y el asunto es si los ingresos del Estado, hablo de la Federación como Estado, siguen cayendo por la parte de la desaceleración, no porque el gobierno, la parte del fisco esté fallando, sino por esa desaceleración que parece estamos viviendo, o estamos entrando en esa desaceleración, pues al no haber venta, pues genera esa situación de baja recaudación de impuestos. Entonces estaríamos viendo que serían más recortes al gasto. La parte de la deuda en este momento no, siempre es de manejo, pero como el dólar ha estado yendo hacia la baja, pues, antier ya estuvo 19.15, está volvió a retornar 19.30, se venía caminando por acá, estaba viendo una casa de cambios, comprobante de dólares, ya me regresé, pero el 80% de lo que se tiene en deuda está en dólares. Pero si el precio del barril sigue incrementándose como ha venido siendo, entonces el tipo de cambio lo podemos aguantar, y al poderlo aguantar, la deuda no se nos dispararía. O sea, pues sería una variable que, si bien es controlada, se tendría ya la, ya considerado el efecto. Tendría el gobierno que analizar de dónde sacan más recursos para sus proyectos. No se puede crear el gobierno de los resultados. Entonces, lo que no se quiere es que, si no se da una modificación tributaria o una real reforma hacendaria, no una fiscal, sino una reforma hacendaria distinta, entonces tendríamos una situación, ahora sí, de una crisis fiscal que en este momento no vemos indicios de por lo que estamos comentando, pero esto se atenúa más adelante, depende mucho cómo se va desenvolviendo esto en materia económica también, pues sí podríamos tener una situación de crisis fiscal y entraría luego probablemente una desesperación económica, que por ejemplo empezaran otra vez los bancos a prestar dinero, bajar las tasas de interés y que volviéramos a rescatar los bancos. Por ejemplo, si hay alguna situación, ustedes seguimos pagando el rescate bancario. Ya se nos olvidó que seguimos pagando el rescate bancario, seguimos todavía el día de hoy. Entonces, sí teníamos que, entonces, que regresar a un tema espinoso, eso se los voy a dejar ahí de tarea. ¿Qué sería la generalización de las tasas de IVA? Que siempre ha estado sobre la mesa esas modificaciones a las tasas de IVA, quitar las tasas del 0% para que se quiten las devoluciones de IVA, tener tasas diferenciadas, 4, 8, 12, 16, dejar una canasta básica para que no se devuelva las grandes cantidades del fisco a los de tasa cero. El 40% de lo que se recauda en México se regresa en devolución, hay un agujero fiscal enorme, como el, pues, ya viste el agujero negro, un agujero blanco, a lo mejor hay. Dice, no, lo que acaban de ver en el espacio, sí, bueno, aquí sería también una parte de un agujero en las finanzas públicas. Pues ahorita el primer indicador que nos da que estamos en una aceleración, que es un indicador fiscal, es cuando baja el IVA, porque es el flujo, pues las operaciones, ¿no? Y el control que ha hecho la autoridad ha sido vía el complemento de recepción de pagos. Entonces, ¿qué tanto realmente se tiene que hacer cambios fiscales? ¿Qué tan? Que si hay un impuesto a la herencia, que el día lo cobre en la federación, que regrese la tenencia, que hay una generación de las tasas del IVA. Creo que es el momento de sentarnos y planear lo que va a ser ese sexenio. Siempre cuando entra una nueva administración, el siguiente año de su entrada es cuando viene la reforma fiscal con la que va a trabajar el nuevo gobierno. Y recordemos que cuando entra el nuevo gobierno, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, va presentada por el Ejecutivo saliente, aunque va a dejar un acuerdo con el entrante, pero si se tienen esas situaciones, no se trabaja con lo que vienen presentando la nueva administración. Siempre es por eso se hizo la reforma constitucional de que el Ejecutivo ya va a entrar en octubre y no en diciembre. Entonces, a nuestro presidente actual, por ejemplo, ya le va a tocar este cambio constitucional y él se va en septiembre y el nuevo Ejecutivo entra el primero de octubre. Para que entre, le dé más tiempo de organizarse con su paquete económico y no estén a las carreras afectando o tener problemas luego en las modificaciones presupuestales que tienen. Normalmente siempre al siguiente año se hacen las propuestas de modificaciones, que en este caso sería para el 2020. Pero con estos discursos que estamos observando y están comentando, el Ejecutivo, pues como que dice el secretario de Hacienda, los, el subsecretario de Hacienda está checando esto, ya están trabajando los precriterios, ya van a ir elaborando para el paquete económico que es en septiembre, tiene que presentarlo el día 8, y como que es bueno, no va a haber, para que luego digan, bueno, señores, derivado de la situación económica en la que estamos, pues el, la Secretaría de Hacienda tuvo que hacer esta propuesta, ¿no? Vámonos. Entonces, quedan este grado de qué tanta incertidumbre hay, pero lo que yo les puedo aportar es que los precriterios mencionan que no se espera, a que no habría una reforma fiscal para el 2020, cuando menos. Ok, pero ¿qué tanto es que esa reforma fiscal a que se refiere no sea de reestructurar el federalismo tributario en México, no tocando impuestos como el IVA, el ICR, el IEPS? Ah, pues eso sí nos pone a pensar. O que dejen todo para lo que es el siguiente año, que es dejar esto como que no camina, se tiene la propuesta en 2020, pero que entre en vigor en 2021, que también es el diablo. Porque para hacer todo este cambio, ustedes conocen pues, el manejo de los municipios y estados y la coordinación que se tiene que hacer entre todos ellos, pues se tiene que dar un plazo para que puedan establecerse algo. Imagínense cuánto tiempo se tomó la ley general de contabilidad gubernamental en implementarse. Pero imagínense una nueva reestructuración en materia tributaria y ya también los convenios de coordinación que tendrían que modificarse. Pues así es un hecho que Hacienda está estudiando cómo robustecer la recaudación en materia local. La respuesta sería sí. Finanzas públicas se van a presionar más adelante de continuar estas situaciones a nivel internacional. La respuesta es sí. Y entonces, habría que ver si lo que se está proponiendo serviría, obviamente, para que también esos recursos que se obtengan pues vayan para lo necesario, y hablando de lo necesario es servicio de salud de calidad, seguridad de calidad, que realmente que el Estado da por sus gobernados, pero es muy importante que se analice el impacto pues al gobernado, o sea, a nosotros. ¿Qué tanto cómo manejarlo, será beneficioso estas modificaciones de darse el caso como tal para que no nos afecte a nosotros y por ende a la economía y entonces haya una baja de todas maneras en otro lado de la recaudación, nada más haciendo, nivelando lo que ya se tenía o ya que venía recaudando el fisco? Entonces eso le llamamos la simetría en finanzas públicas. Así como hay simetría fiscal, aquí sería una simetría en finanzas públicas. Están quitando la otra para ponerle al nuevo, lo está haciendo nada más desbalanceando. Realmente no hay un incremento en la recaudación. Se generaría esta desbalanceo, esta simetría en las finanzas públicas, ¿no? Bueno, espero que les haya servido esta plática. Yo creo que lo vamos a guardar de aquí hasta septiembre para ver qué es lo que va a pasar. Hoy viernes 12 de abril, ya listos para la Semana Santa, algunos amigos contadores, ya comprado su boleto a Cancún, seguramente ya vieron las playas. Dice, bueno, a Cancún, por lo menos aquí a las playas de Veracruz o Cayo del Río, bueno, pues aquí los esperamos también. Ya tengan cuidado en las carreteras. O dice, no, yo voy a pasarme las vacaciones aquí en el despacho. Jueves y viernes tanto. Bueno, jueves, yo digo, ya el viernes ya me toca las fiestas, bueno, son fiestas realmente, son celebraciones, la caminata del silencio, fuego nuevo, todos estos son signos, ¿no? Ya para el domingo de Ramos, si no mal recuerdo, ¿no? Porque sean religiosas. Entonces, también, por ejemplo, el turismo religioso, eso también es fuente de ingresos, que los municipios tienen que ver también para que les genere una derrama económica importante. Hay maneras de cómo obtenerlo, simplemente son que se propongan y que caminen, ¿no? Aquí en Veracruz, por ejemplo, recuerdo, ya para concluir, que se tiene una propuesta de que en el malecón hayan barcos pirata y que se tenían todos los de tirotecnia y demás, para que camine eso y genere, venga gente y genere derrama económica. Entonces los invitamos por lo menos a dar una vuelta aquí al centro histórico, tenemos unas luces cantantes, tenemos a la banda en Veracruz, se pueden subir aquí al tranvía. Bueno, es un tranvía, es un cochecito, lo hacemos, entonces figura lo que es un tranvía. Por lo menos se refresquen un poco visitando Veracruz con una nieve de limón, la nieve que ustedes gusten. Y pues más que nada, después del trabajo, un poco de relax, si es necesario, por todo lo que se viene, agarrar fuerzas para aquellos que todavía faltan para el cierre de las anuales de personas físicas, que serían 30 de abril, aunque vimos por el programa que se tiene hasta julio de lo que es este año, y las reglas misceláneas que seguimos esperando del 2019, cuando tenemos su publicación. Un placer haber estado con ustedes, muchas gracias por las felicitaciones, y esperamos escucharnos en otro programa, Energía Inteligente de Caminantes Fiscales. Buen fin de semana y también buen Semana Santa, y que todas sus declaraciones salgan a favor y sobre todo que les sean de buena. Saludos.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo cada 15 días, viernes a las 12 del día. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.